La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierde la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides, nunca digo, un día le encuentre escrito, tatuado en tu corazón.
Qué buen tema que eligieron para comenzar este periodismo y punto, ¿eh? Ahí estamos, Luis Casulla, está Ale Pedroso, está Camilo Cagnacci, está todo el equipo ya, ¿eh?
Hola, Quique.
¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo está el equipo de Radio Cultura? Bueno, con mucha información detrás mío en la nueva modalidad que tiene este programa, que volvemos a la distancia por las medidas de protocolo que ha tomado y ha decidido realizar este medio de comunicación. Veo un jardín de infantes y veo a la gente de tránsito controlar el ingreso, la policía. En la ciudad de Buenos Aires, una batalla por la educación pública, por la educación en las escuelas. Habrá chicos que hoy no tendrán clases, pero muchos otros que sí, como los que veo llegar aquí sobre la calle Larrea y como en tantos colegios de la ciudad de Buenos Aires, con abrazos simbólicos en el conurbano bonaerense, en Vicente López, en San Isidro, en Loma de Zamora, en San Justo, en Ramos Mejía, y una batalla que el gobierno termina perdiendo y dejándole la figura de ganador, por lo menos en estas horas, Horacio Rodríguez Larreta, en un contexto en el que claramente queda demostrado por los tuits de Martín Soria y por el fatídico tuit que Periodismo y Punto logró rescatar del Ministerio de Seguridad y que borraron porque era un mamarracho. No sé, me pregunto, ¿estará atrás Mariana Moyano, la ex panelista de 678, empleada de Sabrina Frederick? Lo que queda demostrado es que lo que menos importa es la salud y lo que menos importa es la educación. Acá hay una guerra política contra la ciudad de Buenos Aires y contra la oposición, y el gobierno nacional está dispuesto a todo. Incluso me pregunto, ¿a intervenir federalmente la ciudad de Buenos Aires? ¿Se animarán a tanto? ¿Hasta dónde llegarán? Hoy tenemos un programa completo. Lo quiero saludar a Alejandra Pedroso y a Camilo Cagnacci. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, equipo. Buen día a todos nuestros oyentes. Acá estoy media perdida. Estamos acá con la nueva normalidad y además viendo el plan del gobierno que quiere cierres intermitentes, quiere optimizar los protocolos y hacer una segmentación por edad de los niños. Estoy perdida ya para que vuelvan al colegio. Yo lo que te digo es que tengo a mi hijo acá, cierra burbuja, abre burbuja, dejen a los chicos volver a la escuela, pónganse a trabajar en las fiestas clandestinas, en esas cosas que ahí tienen que estar para evitar los contagios, y no en la gente que quiere ir a laburar y los chicos que quieren aprender.
Camilo Cagnacci está del otro lado, también tiene información. Yo anoche me quedé hasta última hora, creo que debemos haber cerrado la sede de la del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque estuvimos en una programación especial de La Nación Más con La Cornisa, después con el programa de José del Río, con Soledad Acuña, con los ministros allí presentes, con Juanjo Méndez, con Larreta, y te quiero preguntar, Camilo, ¿cómo le estás viviendo esta situación? Y saludarte, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día para todos, ¿cómo les va? Bueno, yo bien, en lo particular, porque mi hijo pudo ir hasta última hora, llegó la notificación por la aplicación que tiene el colegio de él, abrimos como siempre, qué sé yo. Ahora, hoy a la mañana, mi mujer cuando fue a llevarlo se encontró con que en la zona donde vivo hay muchos colegios privados y hay dos o tres del Estado. Casualmente los únicos que estaban cerrados. ¿Por qué? Porque están tomados por la lacra de UTE, de Eduardo López, o sea, los varadeles de la capital. Y yo pensaba, ¿cómo esta cosa de los progresistas que se jactan de querer igualar y... O sea, yo puedo pagar un colegio que le garantiza, entonces mi hijo tiene clases como corresponde. Ellos dicen, paramos y joden a los chicos que ya se jodieron el año pasado, porque no todos tuvieron acceso a la virtualidad para cumplir con las clases y demás. Entonces, ¿a qué están jugando?
Así está la situación. Ayer Larreta, cuando se le preguntaba sobre la respuesta de los gremios docentes, decían que eran minoritarios, pero se hacen sentir, como vos mencionás, Camilo. Hay colegios en los que los gremios son más fuertes, pasaba con incluso colegios, como tuiteaba Fernando Carnota, con discapacidades, chicos con discapacidades, que los docentes se suman al paro. Y por otra parte, organismos del Estado que quieren hacerse pasar por esenciales o por personal estratégico y piden la vacuna urgente. Vamos a tener historias de cuarentena. Yo creo que va a haber más historias a lo largo de este año, porque va a haber cuarentena larga y tendida, porque
cuando
además
pensamos que todo esto volvía a la normalidad, que le teníamos que cambiar de nombre a la columna, seguimos. Luis, ¿te enteraste lo que pasó en Santiago del Estero? El sí. Escándalo de la vacuna, ya está.
Se robaron vacunas, 300 dosis, después lo vamos a compartir. Estaba buscando si hacíamos una nota al respecto, pero ya tenía acordada también una nota en el norte argentino para hablar de educación, porque finalmente hubo cuatro distritos que no comienzan las clases: Formosa, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, más el distrito madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Y por otra parte, vamos a estar hablando con un letrado que representa padres de la provincia de Buenos Aires, porque va a haber una lluvia de pedidos para que se abran las clases, para que se abran los colegios, para que empiecen nuevamente las clases en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con un representante legal de esos padres. Camilo, vos me dijiste que tenías información de último momento, también tenés dos datos muy importantes. Adelantame el primero, o titulame, como diría Luis Majul.
No, tengo un título como pide Feynman en el noticiero. Silvia Mercado sabe a lo que me refiero. Tenemos un posible doble agente en la ciudad de Buenos Aires. Un posible doble agente en la ciudad de Buenos Aires. Y después te voy a contar un periodista que también podría decirse que es un doble agente, porque lo deschavamos con un importante, jugoso contrato en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Bien. ¿Quién será? ¿Es de periodismo y punto?
No. Te voy a tirar una pista. Puede que mi información sea probablemente mala.
O sea, por parte del periodista que es el protagonista.
Eso. ¿Viste? Sí. Hay una muletilla. La información probablemente mala.
Ya lo saqué. Pero no vamos a adelantar más nada por ahora, porque en cualquier momento nos metemos con la primer comunicación. Claudio nos va a estar avisando. Quique, ¿cómo hacemos para comunicarnos en Radio Cultura, en Periodismo y Punto, versión radio? ¿Cómo hacemos, Quique?
Como siempre, en WhatsApp, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Y ya están empezando a llegar los mensajes, ¿eh?
¿Y qué nos dicen los oyentes?
Ya tenemos la nota,
Ah, ya tenemos la nota.
Sí.
Bueno, Natalia, avísame porque no la veo, pero seguramente está del otro lado el doctor Fernando Zaragoza.
Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Buen día. Bueno, tiré a la marchanta porque teníamos tres notas y me la jugué que estaba usted. Bueno, yo le voy a preguntar, a ver, porque hay varias novedades. Estamos viendo las imágenes de los abrazos simbólicos en todos los distritos del conurbano bonaerense. ¿Ustedes están haciendo reclamos para que se abran las escuelas en la provincia de Buenos Aires o en qué lugar en particular? ¿Cómo es esta cuestión, doctor?
Nosotros nos nucleamos con alrededor de 30 padres de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y iniciamos una acción de amparo para evitar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder del Gobernador de querer parar las clases. Ese es un poco el resumen de la presentación.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
En este momento la acción fue presentada, estamos esperando que nos determinen cuál es el juzgado que va a intervenir. Nosotros confiamos, esta presentación la hago conjuntamente con la doctora María Victoria Zaragoza, bueno, que tiene el mismo apellido que yo. Lo que nosotros esperamos es que la justicia determine y ordene evitar la suspensión de las clases como fue ordenado en este decreto del presidente y la decisión del gobernador también.
¿Usted es padre de cuántos hijos tiene, doctor Zaragoza?
En este momento, bueno, yo soy padre de tres niños, pero bueno, no, la acción solamente la realizo por uno de ellos. O sea, la situación es por la escolaridad de todos chicos que concurren a escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Usted, más allá de su especialidad como letrado, como abogado, como ciudadano, como padre, usted obviamente quiere mandar a sus hijos al colegio. ¿Cómo tomó la noticia de que la justicia en la ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad?
Y no, yo lo noto, sabe, si usted me pregunta como ciudadano, realmente yo noto que con lo que tiene que ver con la pandemia hay muchos desaciertos. Me acuerdo que originariamente había una declaración de un ex ministro que decía que era imposible que la pandemia llegara a Buenos Aires, y a partir de ahí fue un sinnúmero de errores. Nosotros ya hoy ya sabemos convivir con la pandemia. Obviamente nadie quiere contagiarse, no es lo que se desea, pero tratamos de respetar los protocolos, los instruimos a nuestros niños a que hagan lo mismo, y creo que este tipo de medidas que prohíben, que tratan de evitar, creo que el desarrollo personal de las personas son contraproducentes, porque para lograr un cierto, digamos, un supuesto beneficio, estamos, como se dice, nos estamos tirando un tiro en el pie. La educación no solamente es un derecho, es una necesidad, porque nosotros no podemos tener niños que no se forman, no podemos, y además de la cuestión de la educación, para los chicos psicológicamente, culturalmente, es importante relacionarse con sus pares. Así que la verdad que, bueno, te estoy tirando muchas cuestiones acá, el tema, llamémosle sentimental, está muy relacionado con lo jurídico, pero yo lo que quiero es que el presidente se ponga en serio, se ponga los pantalones en esta cuestión y determine las acciones que son necesarias y no sobreactuar. Lo que pasó el año pasado, 9 meses de pandemia, fue terrible. No queremos volver a repetir lo mismo.
Zaragoza, sí, doctor, dígame. Ahora le hago la última. Usted, con el conocimiento que tiene de la Constitución, de las normas, de las leyes, del Código Penal y demás, ¿puede, después de leer los comentarios que ha realizado el ministro de Justicia de la Nación y el presidente de la Nación, podría el gobierno nacional pedir o realizar una intervención federal de la ciudad de Buenos Aires por estas cuestiones? Porque prácticamente lo están acusando a la Reta de violar la Constitución, violar la ley, violar la salud pública.
De hecho, hay
una colega suya que lo acaba de denunciar, la doctora Valeria Carreras lo denunció a la Reta por la cuestión sanitaria.
Está bien, está bien. Y yo creo que Me parece que acá la política, como en casi todos los temas, siempre está presente, y acá en esto siempre hay una sobreactuación. Acá un poco creo que la molestia del Estado Nación, del Gobierno Nacional, es con Larreta, porque Larreta no acata los deseos de ellos. Yo en esa cuestión, digamos, prefiero no intervenir. Eso es una cuestión entre Larreta y en todo caso el presidente. Yo lo que creo es que acá no hay, digamos, si tenemos que pensar en provincias para intervenir, creo que la ciudad de Buenos Aires no está, digamos, primera en la cabeza. Hay muchas otras provincias que están en una peor situación. Y en concreto, que un gobernador, un jefe de la ciudad de Buenos Aires, ejerza las atribuciones constitucionales y legales que tiene, no creo que esté violando ninguna ley. En definitiva, es una diferencia de criterio. No lo defiendo a Larreta, no es mi intención ni defender a Larreta, Larreta se defenderá solo, pero acá veo que Larreta está cometiendo todo tipo de atropellos y delitos, no es la situación, no está cometiendo crímenes de lesa humanidad, no está haciendo situaciones que se dan probablemente en otras jurisdicciones. Yo lo que deseo es que todas las autoridades puedan convivir y piensen en el beneficio de la sociedad, que no queremos estar mirando estas diferencias. Realmente a mí me da un poco de pena escuchar en ese sentido el ministro de Justicia decir estas cuestiones, porque la verdad que bueno, no quiero intervenir. Realmente, insisto, lo que se está pidiendo acá es que las clases se reinicien, que esta suspensión de clases, que no sé, supuestamente van a ser por 15 días, después no sabemos cuánto tiempo la van a querer continuar, esto quede sin efecto. Me parece que es el derecho de los chicos, la verdad, y es el derecho de los padres también a poder educar y decidir cómo educar a sus chicos.
Gracias, doctor, estamos en contacto, muchas gracias por la
Luis, muchísimas gracias, hasta luego.
Ahí pasaba uno de los letrados que están haciendo presentaciones judiciales para que se abran los colegios de la provincia de Buenos Aires. Vamos volando a una tanda y ya regresamos. Tenemos mucha información.
Luis, antes del WhatsApp para los mensajes, 1155-77-1192, 1155-77-1192. Amelia de Zárate pregunta, ¿hay clases o no hay clases?
Bueno, hay clases en la ciudad de Buenos Aires, excepto que el colegio le haya avisado a los padres que no llegaron por una cuestión técnica o por una cuestión de organización, pero seguramente mañana habrá, o que estén en paro porque se adhirió algún docente o algún directivo, como pasó con algunos directivos que están fuertemente sindicalizados y no quieren abrir las escuelas. Pero atención, porque va a haber ahí un problema judicial. Porque imagínate que el Ministerio de Educación de la ciudad puede llegar a descontarle los días a los docentes que paren. Atención con eso. Vamos volando a la tanda. Ya tenemos historias de cuarentena, las bombas que trajo Camilo Cagnacci, una nota que tiene que ver con la educación en el norte argentino, y además hay una guerra política, porque también en una universidad del Chaco su directivo está sentado en el banquillo de los acusados y justo empezó a tener problemas cardíacos. Ya no saben qué hacer para evitar la cárcel estos muchachos. Vamos a la tanda.
Mañanas que fueron y ahora déjame sangrar.
Aquí estamos con una temperatura de 20 grados ahora, humedad 76%, la máxima para hoy es de 24 grados, el cielo apenas nublado para hoy, lindo día por delante, y estamos en Periodismo Punto, estamos con todo el equipo. Luis, adelante.
Bueno, Quique, te escucho atentamente, ya se está comunicando la gente al WhatsApp que dabas, a las redes sociales, a el Twitter del programa, al Instagram, a los personales, a los Twitter personales de cada uno de nosotros.
¿Cómo es el Twitter, Luis?
Periodismo y Pun 2 es el Twitter del programa, y arroba Luis Gasulla, arroba Cagnacci Camilo y arroba Ale Pedroso.
Ok.
Y a ver, Quique, avísame cuando esté la otra comunicación. Seguimos con cuando vos me digas, me interrumpís, me pisás.
Ya lo está,
vos
ya está,
manejás
ya está.
Todo.
Ya está, querido.
Ah, ya estamos.
Ya tenemos.
Bueno, nos vamos al Chaco entonces, ¿no? Porque, mira, estamos en la frontera entre el Chaco y Santiago del Estero. Es un milagro si nos podemos comunicar bien con la ex diputada Marilyn Canata. Está en Taco Pozo, ahí donde está la punta del Chaco, un terreno bastante complejo, repleto de corrupción, de impunidad. Pero le quiero preguntar por la educación en el norte argentino. Marilyn, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Camilo Cagnacci, Quique Matavoz y Ale Pedroso. La saludamos.
Hola, muy buenos días, un gusto poder saludarlos a todos. Y bueno, hacerte también una pequeña acotación. Estoy, sí, aquí en Taco Pozo, bien lo decís vos, prácticamente en una frontera, bueno, no se llama frontera, pero diríamos en el límite de dos provincias más, ¿no? Estoy exactamente a 6 kilómetros ya de lo que es Santiago del Estero y a 8 kilómetros de Salta. Así que es, claro. Si vos mirás el Chaco, es la última localidad, diríamos, que nos une a dos provincias hermanas.
Antes de meternos con lo que pasa en Taco Pozo, porque allí, sí, bueno, hay una miseria absoluta y hay una peatonal. Yo recuerdo haber escrito esa nota hace 5 o 6 años para Perfil. Pero sí, la educación en el Chaco, ustedes hace poco, nosotros también en Periodismo Punto publicábamos, y también creo que fue una de las historias de cuarentena, que los docentes, sí, ganan sueldos miserables, son los peores pagos del país. Hay clase, o sea, Capitanich, socio de Alberto y de Cristina,
sí,
no adhiere a este protocolo sanitario de salud con los chicos. Hay clase, pero los docentes les pagan 2,50.
Exactamente. Bueno, mira, lo que, como sabrás, estoy acá en este lugar, ¿no? Pero quiero contarte particularmente lo que está pasando en el Chaco. El siempre, diríamos, es muy consecuente con todas las decisiones que toma el gobierno nacional, por supuesto, porque es parte de toda, diríamos, esta corporación, diríamos, que maneja hoy, manejan los Kirchner. Él, para no salir tan golpeado, porque es cierto, es la provincia más pobre que tiene hoy la Argentina con los índices. Estamos en el 53,6% de pobreza en todo el país. No puedo decirte nada de Formosa, porque vos viste que Formosa dibujan un número y es otra realidad. Seguramente, no sé si estamos igual o más o estamos empatados con Formosa, pero nuestros índices hablan hoy de un 53,6%. Bueno, él en su discurso de ayer a la mañana decidió que 23 localidades no tuviesen clase. Por empezar, dado los números más, números menos, bueno, según los cálculos que hace, 23 localidades no tengan clase. Esa es, diríamos, con la noticia que anoche nos fuimos todos los chaqueños a dormir. Para contarte particularmente cómo está la educación en el Chaco, bueno, por supuesto, no hay clases prácticamente en toda la provincia, porque los maestros están llevando adelante una lucha porque ganan sueldos de miseria, sueldos vergonzosos que no llegan a 20 mil pesos. ¿me entendés? Es decir, comienzan ganando 22 mil pesos, pero con los descuentos se llevan menos de 20 mil pesos a sus casas. Habrás visto las cientos y cientos de manifestaciones que hay a lo largo de toda la provincia desde que se iniciaron las clases. Uno que otro maestro puede ir, pero claro, es imposible. Y además que aquí tenés que saber que los maestros se trasladan de localidad a localidad, tienen que pagar sus pasajes, o los ves haciendo dedos en la ruta. Entonces es imposible, es imposible. Además que el gobernador capitán no cumplió con las promesas que le había hecho a los docentes cuando estaba en campaña, de que el aumento de sueldo, cláusula gatillo, mejorar esto, aquello, no cumplió absolutamente nada.
Marilín,
entonces, Marilín, hoy la educación, mira, nosotros tenemos el peor combo que vos podés tener en un país, en una provincia. El analfabetismo, porque existe, chicos que no están yendo a la escuela y los tenés en cualquier lugar, es decir, chicos que no están educados. Entonces, y ahí le sumás la pobreza y la indigencia.
Marilín Canata, la pregunta que te quiero hacer también tiene que ver con, vos además de dirigente, sos denunciante de la situación que pasó de lavado de activos, de defraudación y demás, en la Universidad del Nordeste, en la UNCAUS. Allí señalaste y te animaste contra uno de los tipos más poderosos, el debido chaqueño, el debido de Capitanich, Omar Yudis. Omar Yudis ahora iba a juicio oral y público, pero le empezó a tener problemas el corazón.
Ah, sí, bueno. Escúchame, antes de irme de lo que ocurre los docentes, te quiero contar lo que pasa en Taco Pozo, rapidito. Vos sabés que Taco Pozo, como está límite con Santiago del Estero, aquí hay docentes que no pueden acceder a un cargo. ¿Por qué? Porque el intendente de Taco Pozo, que es un intendente que responde hoy a Capitanich, antes respondió a Pepo y anteriormente a Capitanich, bueno, así sucesivamente, hoy Ibáñez, Carlos Ibáñez, hoy lleva 17 años en el gobierno, al finalizar el 23 va a llevar 20 años. Una historia de Gildo, más o menos, así, del gobernador Gildo Infrón. Él tiene aquí en Taco Pozo maestros santiagueños con cargos, con cargos, algunos interinos y otros de titulares, cuando sí. Eso está prohibido de acuerdo al estatuto docente, está prohibido, mientras que hay más de 50 docentes recibidos, que son hijos de tacoposeños, con lo que le cuesta a la gente, son hijos de hacheros, porque aquí no hay cosecha, por lo general los padres se ganan la vida haciendo carbón, cortando palos en el monte con el hacha, porque son todo gente humilde, con la única carrera que existe aquí para tener salida laboral, que son las carreras docentes. Llamarlos maestros primarios, secundarios, algunos títulos terciarios. Entonces es la única salida que existe. Entonces, ¿qué hacen los chicos o los padres? ¿Le pueden dar esta carrera terciaria? Bueno, este buen señor, ¿qué hace? Cierra los concursos, ¿me entendés? Entonces trae los de afuera. ¿Por qué trae los de afuera? Porque con eso garantiza sus votos. Entonces, ¿qué hace? Los hace domiciliar aquí en Taco Pozo. Entonces, esta buena gente, que son docentes, que deberían tener una ética, una moral, tienen doble documento. Votan en el Chaco y van acá a 35 kilómetros o a 6 kilómetros, como los quieras llamar, y votan como santiagueños, ¿me entendés también? Claro. Entonces,
sí, te entiendo.
Ocupan los
te entiendo,
cargos. María. Y esto yo ya se lo hice saber al gobernador de la provincia. ¿Por qué? Porque hoy él es Jorge Milton Capitanich, pero también es hijo de productores chaqueños, productores montenegrinos, que alguna vez vinieron al Chaco a producir la tierra, y él no puede permitir que se haga eso, no. Y lo sigue haciendo. Entonces son cosas que duelen.
Te hago la pregunta antes de que se nos corte la comunicación, porque empieza a escuchar su
poco. Y es verdad.
La de Omar Yudis. Te hago la pregunta de Omar Yudis. ¿Quién es? Repasá quién es y qué es lo que está pasando con Yudis que no se quiere sentar en el banquillo de los acusados.
Omar Juris, que fue el debido del Chaco, el debido del Chaco, ha sido el hombre más fuerte de la provincia del Chaco y no sé si no te digo de muchos de la nación. En algún momento también, bueno, te olvides que fue ministro de la nación, ministro de Desarrollo Sustentable de la nación. Fue el rector de la Universidad de UNCAUS, de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional de Chaco Austral, como se llamaba. Y por sus manos pasó una de las cajas más importantes que pudo haber creado el kirchnerismo, o el kirchnerato, como dice Lilita. Y pasaron todos los programas sociales que vos te puedas imaginar, programas que ni siquiera por allí ni existían en el Chaco, como el programa de Bucal, diríamos que lo manejaba en ese momento la ex mujer de Máximo Kirchner, cuando en esta universidad no existía odontología. Bajó Cedronar para hacer un centro de adicciones que nunca se hizo en Resistencia. Cuando Madres de Plaza de Mayo desaparece, se crea el programa Más Cerca y bajaban los fondos de Nación a través de un caos. Bueno, eso era Omar Yudis. En el 2016 lo denuncio a él en Justicia Federal, por supuesto, con pruebas, y fue imputado y está procesado. El 3 de mayo inicia el juicio. Paradójicamente, hace dos semanas se dice estuvo internado, que sufrió un infarto. Sí, está bien, estable, por lo que tengo entendido por los medios. Lo que pasa es que cuando él tuvo que robar, perseguir y hacer lo que hizo con la caja de todos los argentinos, no tuvo problemas cardíacos, no le pasó nada. Ahora sí se enferma del corazón. Supongo que Dios va a ser bueno y justo, Marilín, y va a permitir, gracias, que este hombre viva para llegar al banquillo de los acusados y ser realmente, y preso no va a ir por la edad, pero por lo menos va a aprender lo que ir estar detenido con en su domicilio. Lo que pasa que tras de él hay cuatro personas más que van a llegar al banquillo del acusado: su hijo Enzo Yudis, el segundo a cargo de la universidad con él, Walter Gustavo López, el vicedecano, Pugás, el secretario académico, Juan Carlos Tinkiu, el empresario que armó con Omar Yudis toda la suerte de empresas, porque tenés que saber que ellos, antes de asumir Yudis como decano de un caos, él armó una suerte de empresas que cuando no ganaba uno, ganaba otro, pero en ese entramado siempre estaba Tinkiu, o como presidente de la empresa, como vocal, como tesorero. Es decir, fue un armado perfecto para robar no solo a los chaqueños, sino a los argentinos.
Clarísimo. Marilín, te mando un beso. Saludos a todo el pueblo chaqueño.
Gracias. Bueno, gracias, y te esperamos viendo por Taco Pozo, No, claro, podés, sí, privarte de venir a la Formosa de Carlos Ibáñez.
Está complicado ahora, pero bueno, en algún momento iremos. Te mando un beso. Gracias, Marilín.
Si Salta está cerca, te invito a que vengas con un vuelo y venís acá. No te pierdas esto. Cuando se habla de Formosa, vení a ver lo que pasa acá en Taco Pozo y verás que no se repite el modelo.
Vamos a hablar con la producción de Majula a ver si se anima a hacer un informe allí. Te mando un beso, dale, Marilín.
Un abrazo. Listo. Chao, chao. Un beso.
Bueno, adelantame porque ya vamos promediando el programa. No me fijé la hora, pero calculo yo por mi hora.
9:37.
Estaba por decirte 9:40. Adelantame, Camilo, una de las dos bombas que tenés, y me quiero meter después con historias de cuarentena.
Bueno, empiezo por la primera que te comenté, la del posible doble agente en el gobierno de la ciudad. Me refiero a Juan Martín Villanueva. ¿Cómo? Un abogado que se incorporó en junio de 2020 al equipo que defiende a Lázaro Báez. Juan Martín Villanueva se metió en la causa Ruta del Dinero K. Bueno, lo diste vos la noticia allá por junio de 2020 en Periodismo y Punto. Y nada, resulta que descubrimos que desde 2015 es asesor del Ministerio de Cultura porteño, concretamente en el Centro Cultural General San Martín, donde se desempeña como abogado. Y bueno, sigue con contrato vigente. Lo curioso es que él trabaja con una banda, porque te diría un estudio, pero no, son una banda. Una bandada, porque son caranchos, ¿no? Que lidera Franco Bindi, donde están todos estos abogados que denuncian al gobierno de la ciudad, por ejemplo, por el plan de vacunación, donde acusan a Larreta de privatizar la vacunación de los porteños. Así que tenés, como bueno, una suerte de doble agente ahí.
O sea, curiosamente, este abogado trabaja para un genocida, porque si él está denunciando un asesino en masa, es empleado del asesino en masa.
No, pero pará, y una de las compañeras de esta banda que tienen, que es Natalia Salvo, amiga tuya, resulta que acusó a Larreta de estar al frente de una sedición con Lofer al palo, ahora a partir del fallo que habilitó la presencialidad de las aulas. Así que bueno,
es nada, Lofer con Viagra.
Claro, lástima, no creo, porque Pfizer acá no entra.
Pero bueno, puede ser al palo ruso.
Bueno, no sé cómo, habría que preguntarle a Putin.
Bueno, Putin.
No sigamos.
Voy a
no
salir.
Sigamos. Salgamos de este entrevero.
Estoy viendo.
Alejandra, sacanos de acá.
Salgamos de acá porque es terrible este
un
tema.
Un personaje que está llegando acá, cerca.
Ahí empezó.
Cerca, y se va con una bolsita. No lo puedo creer, con la bolsita. Qué asco. No lo puedo creer. Lo que estoy viendo no lo puedo creer. ¿Qué es lo que trajo en el programa de hoy, Pedroso?
Bueno, hoy vamos a hablar con Gisela Clavio. Ella es trabajadora judicial en la provincia de Chubut. Y bueno, nada, se quedó sin trabajo. Pasó de ser una excelente empleada a ser una ñoqui. En medio de la pandemia, ¿no? Que es la realidad que vive un montón de gente. Este es un caso, pero ¿cuánta gente no se ha quedado sin trabajo por no tener dónde dejar a sus niños en medio de estas medidas que toma el gobierno y, bueno, que uno tiene que acatar? No sé si ya la tenemos en línea a Gisela.
Sí, querida, adelante.
Hola, Quique, voy a hacer un paréntesis. Quique, te extraño.
También, querida, cuídate, por favor, cuídate.
Sí, estamos PCRs negativos.
sí, nos enteramos. Cuídate.
Bueno, Gisela, hola, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días.
¿Cómo estás, Gisela? Bueno, contanos un poquito qué fue lo que te pasó el año pasado con el comienzo de la cuarentena. Y tu trabajo.
Bueno, ¿cómo están? Yo trabajo en, no sé si ya lo dijeron, pero bueno, es en Trelew, provincia del Chubut, en los juzgados laborales. Venimos hace más de 3 años con distintas medidas de fuerza, porque nos adeudan entre 2 y 3 meses el salario. Y sumado al contexto económico, se sumó en marzo del 2020 el aislamiento, la pandemia. A mí me convocan a trabajar a partir del 26 de mayo a cubrir, realidad dice, en el contexto del COVID. Hicieron grupos de trabajo y yo manifiesto que estaba de paro. En el segundo comunicado, que fue a los 15 días, hicieron grupos de 15 días, el Poder Judicial de Chubut adhiera al decreto nacional que le ponemos inciso acá a casa, se le pone inciso acá a la acordada, en el cual los que teníamos hijos menores estábamos exentos de ir a trabajar. Yo en ese momento tenía una nena que había cumplido 2 añitos, iba a un jardín privado que el 15 de marzo cerró. Así que manifiesto eso al encargado de personal, hasta que en el mes de julio decidimos contratar una niñera. Hasta ese momento no se podía ingresar a la casa personal ni doméstico ni cuidadores, estaba totalmente restringido, no había colectivos, nada, todo lo que fue la pandemia. Contrato una niñera, siguiendo pagando el jardín privado de la nena para mantener la vacante. Me reincorporo a trabajar en el grupo que me tocaba, que fue el 18 de agosto, y a los 4 días estaba trabajando
sin cobrar tu sueldo, ¿no? O sea,
claro, sí, sí, con 3 meses de atraso, exactamente, sí,
tuviste que pagar el colegio de la nena, seguir manteniendo el jardín y emplear una persona sin tener tu sueldo.
Exactamente, para que tengan una idea, nosotros en febrero del 2021 nos pagaron el aguinaldo de junio en 3 cuotas. O sea que terminamos de cobrar el aguinaldo de julio 2019 en febrero del 2020. Uh-huh. Así que es en 3 cuotas, o sea, fue diciembre, enero y febrero. En este momento nos adeudan, vamos ya casi por el tercer mes que nos adeudan, o sea, los primeros días de, no me acuerdo si fue el 6, el 8 de abril, cobramos el sueldo de enero.
Cobran cada 3 meses, básicamente.
Estamos cobrando, claro, o sea, fue terrible, estamos cobrando ahora, te podría decir, cada 30 días, pero hemos llegado a cobrar al día 50. O sea, claro, la crisis fue terrible. Entonces te contesto en realidad familiar, lo importante.
Vos tenés, ¿cuál es tu situación familiar? Porque
yo vivo con.
No, claro, tenías con quién dejar a la nena para poder reincorporarte a tu puesto laboral, más allá de las medidas de fuerza que habían tomado.
Claro, el tema era ese, que yo decido volver, mi pareja en realidad es trabajador esencial, trabaja en las telecomunicaciones, entonces él está por decreto como tal lo digo, trabajador esencial, y como trabaja en las radiobases de celulares, en la provincia, o sea, obviamente no podía estar incomunicado, nosotros tenemos muchos pueblos del interior, entonces se cayó una radiobase, como le dicen, y a él lo llamaba a las 3, a las 5, a las 7 de la mañana y tenía que irse, o sea, no es que yo tenía forma de poder ir a trabajar de 7 a 1 y que él estuviera con la nena, o sea, él claro, no tenía forma, o sea, se tenía que ir. Si bien él presta servicio de 8 a 15, tiene guardias pasivas, le dicen, entonces pasa algo y se va. Mi mamá, que es obviamente la persona que yo cuento siempre, en diciembre del 2019 se quiebra su muñeca en 23 pedazos, parte se quiebra entera, entonces obviamente la nena chiquita no la podía manipular, no la podía manejar, la operan, le vuelven a hacer otra operación y toda la rehabilitación, tiene osteoporosis, tiene un montón de patologías que no tenía forma, y sumado que es paciente de riesgo, o sea que trasladar a mi mamá para ayudar a trabajar y que se quede con la nena también era un riesgo.
Claro.
Así que nada, lo feo es eso, que vuelvo a trabajar y a los 4 días de estar trabajando, los 3 jueces me dicen que me va a iniciar un sumario. Un sumario que no inicia el juzgado laboral, sino que lo deriva al Superior Tribunal de Justicia. Al día 24 yo empecé a trabajar todo, el 24 de septiembre me llega la notificación que a mí me suspendían 45 días sin goce de haberes, o sea, ya en el contexto que ya te manifesté, porque yo podía hacer la investigación.
¿Con qué razones? Si vos te habías te respaldaba este decreto, ¿sí?
Exactamente.
¿Cuál es la razón contundente que te dan ellos para iniciarte este sumario?
Ellos alegan faltas, o sea, inasistencias, que yo justifico, que yo me reporté en cada comunicación que el personal encargado del personal a mí me hace, yo automáticamente, o sea, en ningún momento hubo falta de comunicación, yo les contaba mi situación telefónica y todo por WhatsApp, por suerte están todos los chats. Me suspenden porque yo podía entorpecer la investigación. Imagínense que yo ficho con la huella digital, o sea que no había nada para entorpecer. Yo lo que tenía que acreditar era que estaban justificadas con los mensajes que nos mandábamos, o sea que sumado a las comunicaciones, no sé, que estaba todo acreditado. Pero bueno, el sumariante en realidad desestima toda la prueba. Para él nada le arroja como que no, como que el tema es el siguiente, acá hay una cosa, un dato importante que es algo que yo creo que ya hay mala intención, porque a mí me convocan en el grupo del COVID. Todos mis testimoniales, que son todos mis compañeros de trabajo, todos manifiestan que a ninguno nos convocaban a la guardia mínima. La guardia mínima es una obligación como empleado judicial que vos no te podés negar. El tema es que el personal, el encargado del personal, cuando yo le manifiesto que estoy de paro, él manifiesta sobre el Superior Tribunal de Justicia que la gente se negó a la guardia mínima, lo cual es una falta, pero nunca me convocó a la guardia mínima, me convocó al grupo del COVID.
O sea que no hay ningún tipo de razón para que a vos en este momento te tengan, digamos, en esta situación laboral.
No, ninguna. Y aparte, imagínate que en el periodo que yo vuelvo, volvemos 3 compañeras en el mismo
¿Tomaste
mes.
¿Tomaste algún tipo de acción, Gisela?
Mira, ahora en realidad, como acción, en realidad presentamos el recurso ante un recurso jerárquico que es contra la cesantía, en el cual se tiene que conformar, se está conformando un pleno distinto a los ministros que firmaron para que revean la situación. Así que estamos en eso, yo nada, esperando y apelando al que las personas que los agarren, que por favor lean la prueba. O sea, la verdad que es desesperante, sumado a esto que yo no tengo en el legajo nada, ni un apercibimiento, ni una falta de atención, nada, no tengo nada. Mi legajo es impecable, tengo casi 12 años en el Poder Judicial, entonces teníamos una relación, la verdad que con los jueces en plena pandemia nos mandábamos mensajes, o sea que teníamos un contacto, o sea, no es que yo me desaparecí de la tierra, de lado estamos todos, igual te diría, no sé, no te podría dar una cifra, pero empleados, compañeros míos que están todos afuera, me dicen, pero yo estoy igual que vos o peor, si yo tampoco fui, si yo, o sea, entonces es como que, por eso siento que soy mala intención, o sea, no sé cuál es, pero es desesperante porque la verdad que me siento una hormiga peleando con mamut, o sea, es como que digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó?
Bueno, Gisela, te agradecemos muchísimo la valentía de contarnos tu caso y obviamente vamos a seguir en contacto. Espero que tu situación laboral se pueda resolver y, bueno, muchas gracias por la nota.
Les agradezco, gracias por la comunicación. Les súper agradezco.
Chao, hasta luego.
Vamos volando a la tanda y ya tenemos a Silvia Mercado y la perla final, la información final de Camilo Cagnacci. Vamos.
Presenta el Mercado Sin Pulgas.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aquí estamos, Luis. Estamos con Silvia. Está todo el equipo dándole la bienvenida.
Bueno, Silvia, nos quedan pocos minutos, pero te quiero preguntar lo que viene en la semana política después de el bombazo judicial, social y educativo en la ciudad de Buenos Aires y la repercusión de lo que estamos viviendo, cómo le están saltando a los tapones de punta a Horacio Rodríguez Larreta, a los funcionarios de Alberto Fernández.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Quique? Sí, evidentemente hay una situación excepcionalmente dramática de disputa política entre ambos distritos. Y yo digo, sí, o por lo menos, digamos, entre la ciudad de Buenos Aires y el kirchnerismo duro, ¿no? Que no, me parece que no incluye a todo el frente de todos, porque hasta ahora la enorme mayoría de las provincias se mantienen bastante calladas y en algunos casos expresando su respaldo, digamos, podríamos decir, sotto voce a la ciudad de Buenos Aires. Pero si hay algo, un datito menor, porque nos queda muy poco tiempo, si hay algo que ejemplifica, que muestra realmente que el gobierno nacional se siente bajo las cuerdas, es que por primera vez, creo que desde que es presidente, Alberto Fernández entró a la Casa Rosada a las 9 de la mañana. Creo que es la primera vez que sin tener alguna...
¿Y cuándo entra siempre?
No, bueno, cuando entra siempre es más bien al mediodía, digamos. Así que algo grave debe estar pasando en el gobierno para que esté tan temprano Alberto Fernández en la Casa Rosada.
Pero está, yo pensé que el domador 9, de reposeras era Macri.
¿Perdón?
Yo pensé que el domador de reposeras era Macri.
No, bueno, eso es parte del relato. es bastante, siempre me ha llamado la atención esa distinción que se le ha puesto, ese título que se le ha puesto, cuando hay que reconocer que el expresidente Mauricio Macri, 8:30, 9 de la mañana, incluso a las 8, creo que ha sido uno de los presidentes que arrancaba más temprano en Casa Rosada. No es el caso de Alberto Fernández, que es exactamente lo opuesto, es un presidente más bien noctámbulo. Pero bueno, vuelvo a decir, algo debe estar pasando en el gobierno para que por primera vez desde que es presidente esté a las 9 de la mañana en Casa Rosada sin tener la visita de un presidente, sin nada en la agenda pública, por lo menos. Así que creo que es la muestra de que son días, es un poco en chiste, pero es en serio, es la muestra de que el gobierno nacional
días agitados.
También se siente desafiado.
Anochecer de un día agitado. Silvia, bueno, gracias por el tiempo, disculpa que son pocos minutos. ¿Cómo estás con Feynman? Recién lo veía acá en la radio.
Muy bien, la verdad que es un tipo bárbaro, está a tope de la agenda, midiendo súper bien, y bueno, un equipo me parece también muy sólido para acompañarlo, Luis. Ayer además te vi haciendo una pregunta a la noche en la conferencia de prensa por La Nación Más, me puse muy contenta, así que bueno, haciendo periodismo, Luis, que es lo que sabemos.
Gracias, Silvia. Sí, fue la peor de las preguntas, pero bueno, es lo que hay.
No, fue muy buena pregunta, excelente pregunta. Nos estamos viendo,
me acordé de vos,
querido, gran abrazo.
Presentaron Mercados y Pulgas.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Llegando ya al final de este periodismo punto de hoy, Luis, bueno, todas las preguntas para hoy desde el WhatsApp, ¿no? Desde el 1155-771192, todas las preguntas son: ¿vamos a la escuela o no vamos a la escuela? Nada más. Luis, adelante.
Bien, entramos en los últimos segundos del programa. Camilo, te quería que me cuentes esta última perla que seguramente va a estar en periodismo punto. Anticipaste que hay un periodista que está en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo?
Bueno, un periodista en plena cuarentena dura, mientras muchas pymes se fundían, vos no podías salir y demás, pegó un contrato de más de 100.000 pesitos en la legislatura bonaerense, completamente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El alta fue el primero de febrero, y por lo menos confirmado, bien chequeado, lo tengo hasta septiembre de 2020, 7 meses por lo menos estuvo cobrándolo. Son 107.093 pesos, y estoy hablando de Jorge Asís.
Es un escándalo. No me salió la voz, no la tengo preparada. No la tengo preparada.
Para el próximo programa.
Pero sería
el señor Alberto Fernández.
Pero eso parece que estás en más que en la vía pública, te diría que estás en otro, en un recinto íntimo de un departamento. Asesor en la Cámara de Diputados. Evidentemente no sé, no quiero ser malo, pero Me parece que es de los que festeja los días 29, ¿no?
Seguramente. Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? Ya me están llamando de la radio de Lieberman, así que nos vamos, quédense. Hoy Periodismo Punto va a tener información de todo tipo. Pasada la tarde va a haber varias publicaciones, si es que el cuerpo me lo permite. Hoy dormí 3 horas. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Camilo, Quique, Alejandra, Claudio Cepé, José Luis Orsi, Patricia González, Natalia Medina, gran equipo, y a todos los oyentes. Nos reencontramos el lunes que viene.
Chao.
Chao, chao.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.